A partir de este momento, estás en Armonía en Caracol Radio, un programa dedicado al disfrute, a la vida y al bienestar. Para que todo marche sobre ruedas, relájate y ponte en Armonía con Clara Estrada.
Hola, muy pero muy buenas noches a todos, bienvenidos. Aquí abrimos puertas y ventanas de este espacio creado por Caracol Radio para inspirar, para recibir mensajes alentadores, para repensar nuestra vida con las distintas herramientas que nos traen cada fin de semana nuestros invitados y de esa manera podamos conectar cuerpo, mente y espíritu para sacar nuestro mayor potencial, para ser nuestra mejor versión siempre y de esa manera pues vivir una vida en armonía. Así que acomódense muy bien que ya vamos a comenzar.
La frase de la semana en armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar.
Y nuestra frase de esta noche es más una invitación. Y es a que nos permitamos fluir sin generar resistencia ante las distintas situaciones que se presentan en la vida, en nuestra cotidianidad. Esto suena retador, sí, pero no imposible. Nuestra mente consciente siempre va a preferir lo conocido, así no sea agradable. Y en ese sentido, siempre va a buscar aferrarse a eso. Pero cuando nos regalamos la oportunidad de avanzar sin paralizarnos por ese miedo que nos produce lo desconocido, vamos a encontrar que las experiencias adquieren un sentido diferente, mucho más intuitivo, mucho más nutritivo y mucho más armónico. Y esta noche es un verdadero honor, es un gusto, es un placer, es un privilegio tener una conexión con nuestro primer invitado de la noche, abrir esta noche de programa con este invitado que está desde España. Él es el doctor Manuel Sanz Segarra, es médico cirujano especializado en cirugía general y digestiva, es un profesional científico con una larguísima trayectoria, quien tuvo un giro en su carrera y en su vida, tanto profesional como personal, cuando un paciente que tuvo una experiencia cercana a la muerte, pues un paciente de él lo llevó a repensar muchísimas cosas y a escribir lo que hoy nos atañe. Hace dos meses, un poco menos de dos meses, escribió en España un libro que ya a partir de ahora se encuentra en todas las librerías del país. Y en España ha sido tan exitoso que en menos de dos meses ya lleva 10 ediciones. Y seguramente en Colombia también va a tener mucho éxito porque habla de algo muy interesante y es, el libro se llama La supraconciencia existe, vida después de la vida. Doctor Manuel Sanz, muy buenas noches, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
Pues estoy muy bien y agradecido y complacido de esta entrevista con la finalidad de poder ayudar a la gente a descubrir nuestra auténtica identidad existencial.
Así es, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y arrancamos con la pregunta del millón, doctor. ¿Qué es la supraconciencia?
Es nuestra auténtica identidad. Es lo que nos hace únicos y exclusivos. Y esta supraconciencia, hoy tenemos pruebas objetivas certificadas y pruebas con una base científica que nos demuestran claramente que la muerte física no es el fin de nuestra existencia, sino que después de la muerte física esta supraconciencia, nuestra auténtica identidad, perdura eternamente en otra dimensión. En nuestra sociedad actual lo que impera es una gran egomanía, es el ego. Yo le llamo nuestra falsa identidad, el no yo. Este ego tiene un origen material, externo. Su autoestima depende de la opinión de los demás y sus objetivos siempre son materiales. Busca el éxito, la fama, el reconocimiento, la riqueza, el poder, el dominio. Y para conseguirlo condiciona dinámicas vitales muy negativas. Por ejemplo, competitividad excesiva, agresividad, envidias, violencia, guerras, muerte. Solo falta con abrir y salir a la calle o abrir cualquier medio de información y veremos la cantidad y la intensidad de violencia y agresividad que existe por el gran dominio del ego. Pues realmente nuestra auténtica identidad es esta supraconciencia que otros autores llaman espíritu, que es eterna y holística respecto a la conciencia primera.
Doctor Manuel, muchas personas sostienen la idea de que esta experiencia es solo material y que este, podríamos llamarlo estuche, este cuerpo, que es el que contiene o el que encaja con nuestra auténtica identidad, con nuestro espíritu. Cuando este cuerpo deja de funcionar, cuando ya se muere, pues la vida se acabó y resulta que nuestro espíritu es energía, esa auténtica identidad es energía y se transforma. En ese sentido, e hilando con este libro tan interesante que ya acaba de llegar a nuestro país, ¿de qué manera y cuáles serían esas bases científicas para entender cómo la supraconciencia existe, cómo hay vida después de la vida?
Mire, mi formación como médico, la formación que yo recibí en la Facultad de Medicina durante mis estudios de la licenciatura en Medicina y Cirugía, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, se fundamenta totalmente en el método científico cartesiano y newtoniano. Es el que yo imparto como profesor de cirugía en la Universidad de Barcelona a mis estudiantes y a mis residentes que durante 5 años están en mi servicio para formarlos en cirugía general y digestiva. El método científico cartesiano y newtoniano concibe estructuralmente al ser humano que está formado por cuerpo, que es materia, y mente, con todas las actividades mentales, pensamientos, recuerdos, memoria, conciencia, emociones, como un epifenómeno, es decir, como consecuencia de la actividad metabólica del cerebro, de nuestras neuronas. Por esto se considera toda actividad mental como un epifenómeno de la materia, del cerebro. Esto indujo a René Descartes, uno de los padres del método científico, a postular una frase sobre el concepto de la vida que ha pasado a la historia. Pienso, luego existo. Pero esto también conlleva que la muerte física, que supone, según la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo tiene tendencia al desorden, a la entropía, la muerte de las neuronas y por lo tanto el individuo deja de pensar y por lo tanto deja de existir. Según el método científico, la muerte física supone, como usted ha dicho, el fin de nuestra existencia, se acaba todo. Pero entonces yo descubrí y con gran sorpresa vi que los enfermos que yo trataba, algunos de ellos de muerte clínica por distintas causas, es decir, que estaban en muerte física, con paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos y sin actividad mental, los que conseguía recuperar con las medidas de reanimación cardiorrespiratoria, algunos de ellos, coincidiendo exactamente con el intervalo de tiempo en que estaban clínicamente muertos, me manifestaron una serie de vivencias y experiencias que me llamaron totalmente la atención, porque era imposible debido a que estaba clínicamente muerto. Piensen que a los 15-20 segundos de la muerte física del paro cardíaco, el electroencefalograma también es plano, no hay actividad neuronal. Entonces, ¿cómo podía ser que coincidiendo con la muerte física, estos pacientes tuvieran una serie de vivencias y experiencias que llamamos experiencias cercanas a la muerte? Esto iba totalmente contra mis principios y mi formación como médico con el método científico cartesiano y newtoniano. Entonces, valorando y estudiando estas experiencias cercanas a la muerte, conseguí comprobar que hay una serie de pruebas objetivas, certificadas y demostradas, que demuestran de que existe algo más que persiste después de la muerte física. ¿Qué pruebas yo encontré en mis enfermos? En primer lugar, en las experiencias cercanas a la muerte, yo vi que los pacientes me podían comentar con toda clase de detalles lo que ocurría a distancia. Es decir, ellos eran capaces de producir una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. A mí, por ejemplo, una paciente que estaba reanimando en muerte clínica en una sala, me contó todo lo que estaba ocurriendo con toda clase de detalles, en todo el servicio de urgencias, cómo podía ser si su cuerpo estaba clínicamente muerto, que me describiera con toda clase de detalles lo que ocurría en el servicio de urgencias, que después yo comprobé y puedo certificar que es 100% cierto. Y no solo mi caso, sino que hay cientos y cientos, miles de casos descritos en la biografía mundial que son capaces de describir lo que ocurre, independiente de la distancia y del tiempo, lo que está ocurriendo con toda clase de detalles a la distancia que usted quiera. Incluso hay casos en las antípodas, paciente que están reanimando en Estados Unidos y le cuentan con toda clase de detalles lo que estaba ocurriendo en aquel momento en Australia. Es decir, esto requiere que hay algo que permite visualmente observar todos estos detalles y tener una retención memorística de ellos. Esto está certificado. Por otra parte, hemos practicado resonancias magnéticas funcionales a estos pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Y hemos visto que cuando comentan, fíjense bien, un objeto que no habían visto nunca y que solo vieron durante la experiencia cercana a la muerte, y lo comentan durante la práctica de la resonancia magnética funcional, se activa el lóbulo occipital. Esto los mismos neurólogos nos dijeron que el enfermo no miente, que realmente vio este objeto, que lo vio durante la experiencia cercana a la muerte cuando su cuerpo estaba clínicamente sobre una mesa y le practicaban medidas de reanimación cardiorrespiratoria. Esto se explica desde el punto de vista neurocientífico por unas neuronas que se llaman neuronas espejo que retienen la memoria visual. Entonces, aquí tiene una prueba objetiva de que el enfermo no miente, que la experiencia cercana a la muerte es cierta. Él vio realmente este objeto que no conocía durante la experiencia cercana a la muerte. Y tenemos otras pruebas. Diga.
Claro, doctor Manuel, y eso me recuerda a un libro que leí hace un tiempo y que también se consigue en el país, de una británica de ascendencia india que se llama Anita Murjani. Tiene un libro que se llama Morir para ser yo, y ella relata cosas como las que usted acaba de contar, y es que ella pudo, en el momento en el que estaba muerta en la clínica, pues pudo experimentar y observar absolutamente todo lo que ocurría en su realidad, lo que estaba ocurriendo con los médicos. Esto nos lleva entonces a entender que lo que vemos con nuestros ojos físicos no es solamente lo que existe, y ahí también uno conecta con todos esos estudios que han hecho de la física en la materia oscura, y es que lo que nosotros vemos es un porcentaje muy pequeño de lo que existe en realidad, que hay cosas que van más allá, pero no necesitamos de una experiencia cercana a la muerte para conectar con esa supraconciencia. ¿De qué otra manera, doctor, nosotros podemos conectar con esa auténtica identidad?
Mire, me gusta mucho el comentario que usted ha hecho. En primer lugar, si me permite, Anita Murjani es una doctora que estaba falleciendo por un linfoma gravísimo en fase terminal. Y ella, desde el punto de vista energético, consiguió curarse y sorprendió totalmente a todo el equipo médico que la atendía. Estaban en Hong Kong. Esta paciente contó en sus experiencias cercanas a la muerte, es una gran defensora a nivel mundial de este fenómeno, las ECM, que se llaman, de la realidad que tiene. Usted ha dicho otra cosa muy cierta. Nosotros vivimos en una situación energética tridimensional. Es decir, la física teórica que estudia las partículas subatómicas nos demuestra que el elemento estructural básico del universo no es la materia, como dice el método científico, sino que es energía. Todo es energía, y la energía ni se crea ni se destruye, se transforma y está en continuo estado vibratorio, propagándose en ondas electromagnéticas de frecuencia e intensidad variable. Nosotros, en el momento de fallecer, nuestro cuerpo tridimensional, que es polvo de estrellas, que nos presta el universo, como usted muy bien ha dicho, un estuche, una funda, un traje, que se pone la supraconciencia durante el tiempo de la vida tridimensional para hacer el camino en el ámbito energético tridimensional, y cuando muere lo devuelve otra vez al universo, al cuerpo, pero la supraconciencia persiste. ¿Cómo podemos contactar, como usted pregunta, con la supraconciencia? Evidentemente, los pacientes que tienen una experiencia cercana a la muerte contactan con su supraconciencia de manera inconsciente, porque no tienen conciencia neuronal o local debido a la situación de muerte clínica. Pero hay una forma de contactar con la supraconciencia de manera consciente, y es mediante la meditación. La meditación avanzada, bien hecha, que tiene su equivalente con la oración cristiana hecha con la máxima devoción. Es decir, es eliminar la gran cantidad de estímulos que recibimos externos e internos y centrarnos en un solo pensamiento. Y con una técnica de aprendizaje se llega a contactar con la supraconciencia, que se nota inmediatamente cuando uno contacta con ella. Se nota exactamente lo mismo que cuentan los pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte.
Así es, doctor Manuel, y aquí permítame, le cuento un pedacito de mi historia. Yo tengo un diagnóstico de condrosarcoma de pelvis, y en esos momentos de soledad e incertidumbre que vienen con una enfermedad de estas, pues yo consolaba a mis hijas, a mi familia, a mi pareja en ese momento, y llegaba yo a estados en los que decía, ¿y a mí realmente quién me consuela? Más allá del consuelo que me daban, porque me lo daba la contención mi familia, pero era una necesidad de una contención mayor. Y estando casi en estado de sueño, en ese momento en el que uno ya está a punto de dormirse, pues me sucedió una experiencia muy especial, y es que sentí la presencia de un ser de luz, de un ángel, que para mí es un ángel, y eso me reconfortó, eso me trajo tranquilidad, me trajo paz y me trajo sosiego. ¿Eso se puede relacionar o tiene alguna conexión con esa supraconciencia? Porque uno en esos estados se puede percibir sensaciones extrasensoriales diferentes a las que estamos acostumbrados en esta tercera dimensión, que es en la que estamos, donde solo creemos en lo que vemos.
Tiene usted toda la razón. Usted tuvo una experiencia cercana a la muerte. La experiencia cercana a la muerte puede ser completa. Está descrita por Bruce Grayson, profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia en Estados Unidos, que ha estudiado, y hay 19 ítems, 19 fenómenos que describen. Pero no todas las experiencias cercanas a la muerte son completas. Hay formas incompletas. Usted vio un ángel. Ellos, esto es frecuentísimo que lo cuenten, hablan de un ángel o seres de luz, y cuando contactan con ellos durante la experiencia cercana a la muerte, el paciente entonces nota una sensación de paz, de armonía, de gozo y de felicidad cada vez en un aumento mayor, es decir, que va aumentando. Esto, lo que usted tuvo, amiga mía, fue una experiencia cercana a la muerte parcial. Usted tuvo una sensación de armonía y de paz que nunca se consigue en la situación tridimensional. Es algo maravilloso.
Así es, doctor. Y quisiera que en este momento nos contara un poquito cómo abrir nuestra mente a la física cuántica.
Mire, como les he dicho, con el método científico es totalmente imposible, imposible explicarnos los fenómenos de la experiencia cercana a la muerte, porque están en una dimensión energética fuera, como usted ha expresado muy bien, de nuestra capacidad perceptiva, sensitiva y sensorial. Para poder entender y comprender la experiencia cercana a la muerte en su fisiopatología, es decir, en sus mecanismos íntimos de producción, nos hemos de introducir en esta disciplina, la física teórica, que estudia el átomo y estudia las partículas que forman el átomo. Y la primera conclusión que nos proporciona la física teórica y su dinámica, que se llama mecánica cuántica, introducida por Max Planck, premio Nobel en 1900, es que el elemento estructural no es la materia. Todo, como le hemos comentado antes, es energía. Y la energía ni se crea ni se destruye, se transforma y se propaga en ondas electromagnéticas. Hay una serie de principios en física teórica que nos permiten comprobar un gran paralelismo con lo que nos cuentan los pacientes en la ECM. El primer principio es el de Louis de Broglie. Él vio que la energía puede manifestarse como partícula materia o también como onda energía. Este principio se llama superposición de estados. En segundo lugar, Neil Bohr, discípulo de Einstein, premio Nobel también, demostró que el ser, la conciencia del ser humano es capaz de transformar la onda de energía en partícula de materia. Esto se llama colapsar la energía. Nosotros somos co-creadores del universo. El determinismo del método científico no es cierto. No somos observadores, somos co-creadores. Todo lo que vemos material es energía que nosotros colapsamos en materia. El tercer principio es el de Heisenberg. Él demostró que no podemos saber exactamente dónde están las partículas en un momento determinado. La física teórica demuestra que las partículas subatómicas se mueven en un campo de probabilidad, de posibilidad. No se rigen por la ley causa-efecto como en el método científico. Y finalmente, Rosen, Einstein, Bohm y Bell, cuatro premios Nobel, demostraron otro principio, que es el principio, el entrelazamiento cuántico, que ellos demostraron que las partículas subatómicas relacionadas, aunque usted las separen, están íntimamente conectadas. Hay una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. Todos estos principios tienen un gran paralelismo con todos los fenómenos que nos explican los pacientes en la experiencia cercana a la muerte, lo que nos demuestra que existe una conciencia que es energía y, por tanto, información de una dimensión y frecuencia energética distinta que nosotros no podemos percibir con nuestros órganos sensitivos y sensoriales, pero que es real y que nos explica todos estos fenómenos que nos dicen los pacientes y que con la física teórica podemos comprobar que hay un gran paralelismo y que nos explicamos perfectamente. Hay otro principio muy importante, que es que toda estructura sólida, desde el punto de vista cuántico, está vacía, porque entre las partículas subatómicas hay un enorme espacio. Esto explica lo que se llama el fenómeno túnel, que es que las partículas subatómicas pueden atravesar fácilmente estructuras de gradiente energético distinto. Esto explica perfectamente lo que dicen los enfermos. A mí mis enfermos me han dicho, enfermos que me conocían, que reanimé en muerte clínica, me dijeron que me tocaron y pasaron a través mío. La supraconciencia puede atravesar paredes, atravesar cuerpos de personas, la estructura sólida que usted quiera. ¿Usted ha visto la película Ghost?
Allí, sí, señor.
En esta película se ve perfectamente lo que cuentan los pacientes, que atraviesan con toda facilidad cuerpos, paredes, las paredes del metro, ¿se acuerda? Que entra y salen exactamente, esto es lo que nos cuentan. Y esto justifica perfectamente, hay un paralelismo total con el efecto túnel, que es un principio fundamental en física teórica.
Así es, doctor. Pues muchísimas gracias. Y aquí está esta información valiosísima e interesante del doctor Manuel Sanz Segarra, quien acaba de lanzar hace muy poco en España este libro que ya lleva 10 ediciones y que en Colombia acaba de salir. Y es una herramienta muy especial para que nosotros podamos entender un poco más allá de lo evidente. Doctor, muchísimas gracias, un placer inmenso y siempre bienvenido.
Le agradezco mucho la entrevista esta y espero que estos conceptos, que para mí han sido fundamentales después de mucho tiempo de investigación, sirvan de ayuda a mucha gente para conseguir lo que yo considero que es importantísimo, que es despertar conciencias, controlar nuestro ego, que no podemos eliminarlo en nuestra dimensión humana, que es tridimensional, pero nuestra auténtica identidad es la supraconciencia, que se mueve con los arquetipos de Platón, Kant y Jung, que condicionan una dinámica, fíjese usted, de empatía, altruismo, bondad, justicia y amor. Imagínese si una masa crítica suficiente de la humanidad se despertara y conociera su supraconciencia, ¿cómo estaría el mundo? El mundo sería el cielo.
Así es, doctor. Siempre bienvenido. Muchas gracias.
Encantado y muchas gracias.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Vengan, y es así.